Cuando realmente se quiere entender a alguien, hacemos todo lo posible por meternos en la vida de aquella persona para poder ver las cosas desde sus propios ojos. ¿No es así? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con nuestra festiva miniserie titulada Una Navidad en Belén. Hasta ahora en este estudio hemos caminado en las sandalias de la hermosa joven judía María. Actualmente, estamos siguiendo los pasos de su prometido, me refiero a José. Este hombre justo interpreta un papel muy valioso en la presentación del Salvador al mundo. Así que acompáñenos para concluir el mensaje titulado Conozca a José, el novio confundido.
Con el permiso de ustedes, mujeres, yo quiero utilizar el resto del tiempo para hablarle directamente a los hombres que están escuchándome en este momento. Yo quiero que usted escuche también, pero voy a dirigirme a ustedes porque esto nos atañe a ustedes y a mí de una manera muy particular. Quisiera compartir con ustedes algo que me llama mucho la atención porque refleja un poquito lo que pudo haber pasado en la mente y en el corazón de José con respecto a esta situación. El ejemplo de José nos desafía en tres áreas específicas, porque creo que hay tres áreas que es común para todos nosotros los hombres en particular. Están arraigadas en nuestra masculinidad, pero tristemente se va erosionando con el tiempo. Hoy en día los jóvenes se confunden, ya no saben lo que realmente es ser un hombre. Pero quiero que escuche lo que este autor, John Eldredge, menciona aquí en su libro titulado Salvaje de Corazón, porque habla y ilustra un poquito lo que quiero mencionar. Dice, hay tres deseos que tengo tan profundamente escritos en mi corazón que ahora sé que ya no puedo ignorarlos sin perder mi alma. Son indispensables para describir quién soy yo y qué anhelo ser. Busco en las páginas de la literatura, escucho con cuidado a muchos hombres y estoy convencido de que estos deseos son universales, una clave a la masculinidad misma. Se pueden perder, olvidar, emplear mal, pero en el corazón de todo hombre hay un anhelo desesperado por una batalla que pelear, una aventura que vivir y una bella que rescatar. Adelante sigue diciendo, un hombre debe tener una batalla por luchar, una gran misión en su vida que involucre y trascienda aún en el hogar y la familia. Debe tener una causa con la cual esté comprometido, incluso hasta la muerte, porque eso está escrito en el material de su ser. Interesante, ¿no? Una batalla que pelear, una aventura que vivir, una bella que rescatar. Y esto fue lo que José entendió. El pelear esta batalla, hombres, es enfrentarse a todo lo que viene en forma adversa en su hogar, en su familia. Es saber responder de manera diferente y no tomar el camino más transitado, sino el menos transitado. Porque muchas veces el camino menos transitado es lo que no todo el mundo hará, pero es lo mejor hacer. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Una gran batalla, pelearla, estar dispuesto a luchar, nos conduce a vivir una gran aventura, a enfrentarnos a los riesgos y todo lo que eso conlleve. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces hace falta en un matrimonio. Porque muchas veces, la bella, atrapada en el castillo, se queda a merced del dragón. Y ese hombre valiente nunca llega al rescate. Pero intrínsecamente en todo hombre, sabemos que hay peleas que luchar. Hay aventuras que vivir y hay bellas que rescatar. José lo creyó. La guerra era fuerte, la situación por la que estaba pasando, la aventura increíblemente, se arriesgaba todo, perder su negocio, perder sus clientes, perder la reputación que él tenía, sobre todo la gente, la posición que tenía en la sinagoga, por casarse con alguien que tenía una reputación muy dudosa, pero decidió pelear esa batalla y decidió vivir esa aventura, porque la bella que quería rescatar valía la pena. El pastor Sindol contó en una ocasión acerca de un joven que él estaba dando consejería matrimonial y la jovencita con la que él se iba a casar había pasado una niñez horrible, había sido abusada sexualmente en repetidas ocasiones y eso había causado traumas en su vida. Y él quiso ser muy honesto con el joven diciendo, ¿sabes lo difícil que va a ser ese matrimonio por esas circunstancias? A lo que el joven respondió, lo sé, quizá no sepa a cabalidad en dónde me estoy metiendo, pero sí sé una cosa, que ella vale la pena que corra el riesgo. ¿Eso piensa usted de su esposa o su esposa de usted? Si ese es el caso, entonces usted es como José. Igualmente, para ustedes mujeres, el corazón de la mujer está deseoso, si usted me lo permite, de ser encontrada, de ser notada, de ser amada, de ser nutrida, de sentirse satisfecha, de sentirse rescatada, de saber que el hombre es hombre, no solamente se dice hombre en el hogar. Yo puedo asegurarles, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que las mujeres darían todo, la mitad de un brazo y una pierna, porque el hombre fuera el hombre del hogar y cumpliera con ese designio divino. No dejen ustedes, mujeres, que los mensajes feministas arruinen lo que usted está escuchando hoy. Lo que he dicho no las rebaja a ustedes, al contrario, las enaltece. Pero Dios ha creado al hombre y a la mujer, distintos por diseño, pero con un valor grande delante de Él. Dios nos ha creado para que seamos lo que debemos ser. José se sentía en ese momento que toda su vida, en ese instante, estaba descubriendo, para esto fui creado, para este momento. Esa es la misión en mi vida. Esa es la misión por la cual yo vine a nacer aquí. Y la aceptó con responsabilidad. Se enfrentó a toda la gente, a todos los chismes, se enfrentó a todos los obstáculos, corrió el riesgo, vivió esa aventura y rescató a esa bella. El autor termina haciendo una alusión aquí a José y dice: esta clase de heroísmo es lo que vemos en la vida de José, el esposo de María y padrastro de Jesucristo. No creo que hayamos apreciado a profundidad lo que él hizo por ellos. María, una joven comprometida, casi una niña, queda embarazada con una historia descabellada. Tengo en mis entrañas al Hijo de Dios, dijo. La situación era escandalosa. ¿Qué irá a pensar José? ¿Qué sentirá? Herido, confundido, sin duda traicionado. Pero él es un hombre bueno. No permitirá que la maten a pedradas. Sencillamente quiso abandonarla en secreto. Un ángel se le aparece en un sueño. Eso demuestra que a veces se necesita la ayuda sobrenatural para que el hombre haga lo que debe hacer, para convencerlo de que María le está diciendo la verdad y que debe seguir adelante con el matrimonio. Eso tendrá un gran precio. Sabe lo que le espera, sabe lo que ha de soportar si se casa con una mujer a quien todos en la comunidad creen adúltera. Será rechazada por sus socios comerciales y por la mayoría de sus clientes. Seguramente perderá su posición en la sociedad y tal vez su puesto en la sinagoga para ver el sufrimiento en él. Note el insulto que las multitudes usarán más tarde contra Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? Esto lo dicen con expresión desdeñosa, codeándose ligeramente y guiñando el ojo. En otras palabras, sabemos quién eres, el hijo bastardo de esa fulana y de su tonto carpintero. José pagaría caro ese paso. ¿Pero se negó José? No. Él le ofrece a María su fortaleza. Se pone exactamente entre ella y todo ese lío y sufre las consecuencias. Se extingue por ella. ¡Wow! Esto es ser hombre. ¡Qué palabras de motivación para nosotros los hombres! Sobre todo si su esposa, que usted eligió, está viviendo en este momento con heridas demasiado profundas como para compartirlas con alguien más que no sea usted. ¿Por qué Dios escogió a José? ¿Por qué? Bueno, Dios quería llevar a cabo su obra. Dios necesitaba un carpintero, por eso precisaba a un hombre fuerte, firme y práctico, pero también a un hombre sensible a la voz de Dios. Alguien que cuando Dios hablara, el hombre obedeciera. Necesitaba que alguien quedara apaciblemente junto a esa jovencita asustada, sin saber qué hacer, con esa tremenda responsabilidad de misión, de saber que tenía el apoyo de alguien que estaría respaldándola. José era fuerte, pero era compasivo. Fue capaz de concluir la agotadora expedición hasta Belén y hasta ese pesebre, y de amar y de confortar a su esposa hasta el último momento de su vida. José, como el hombre de la casa, hermanos, fue el primer maestro que le enseñó a Jesús la ley de Dios. ¿Cómo realmente se debe comportar un hombrecito en la comunidad? Cuando el muchacho tuvo 12 años, se hizo evidente que su primera lealtad de ese jovencito era hacia su Padre Celestial. Cuando José cumplió con esa responsabilidad, se hizo a un lado y le dio paso al Hijo del Rey para que él ocupara el escenario principal. En José y en María, Dios escogió al único hombre y la única mujer en este mundo en quienes él podía confiar a ese regalo precioso que es su hijo. Se requiere de carácter como José y como María para que Dios deliberadamente ponga regalos en nuestras vidas tan valiosos. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo responde usted cuando Dios le dice: ven, sígueme? José nos enseña tres cosas y una de ellas es la siguiente. José nos enseña como hombres la absoluta realidad de la batalla. Hermano, esté dispuesto a luchar por su esposa. Con todo y lo que ha ocurrido, esté dispuesto a luchar por ella. Luche por su hogar, luche por sus hijos. Esta mañana recordábamos a los jóvenes en oración, en el grupo de oración, precisamente porque el demonio está haciendo estragos en sus vidas. Y los hombres tienen que pararse en la brecha y con toda la valentía que les caracteriza, tratar de arrancarle a esa presa de las garras, de las mandíbulas de Satanás para poder regresar a esos hijos de Dios al lugar donde corresponden. La juventud está siendo atacada por Satanás y eso no nos cabe la menor duda, ustedes lo saben. Ustedes que son padres adolescentes lo saben. Necesitamos pararnos en la brecha, muchachos. Mujeres, también ustedes necesitan apoyar a su esposo. Si ustedes se han casado con un José como el de la Biblia, apóyenlo, anímenlo. Segundo lugar, José nos enseña a los hombres que la extrema necesidad que hay de esa aventura, de los riesgos que tenemos que correr, aun cuando sepa que el mundo me va a rechazar, aun cuando sepa que van a pensar mal de mí, me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque vale la pena. Al hallarse en medio de una situación, usted se dará cuenta que nació para esa. Miren, los hombres muchas veces cuando tienen grupos de apoyo, grupos de recuperación o de rendirnos cuentas, a veces batallamos los hombres, porque es como si tuviéramos a alguien cerca que nos está apuntando con el dedo. No te portes mal, no te portes mal. No, nosotros no nos gusta mucho eso. Nosotros queremos tener compañeros de batalla, no personas que nos pidan cuentas, pero compañeros de batalla que vayan con nosotros y que nos enfrentemos al enemigo. Eso es lo que intrínsecamente tenemos los hombres. Saber que hay alguien está respaldándome en oración, saber que alguien está conmigo para que juntos nos enfrentemos a la lucha que tenemos por delante. No discrimino ni hago nada, ningún comentario negativo en contra de eso, pero me refiero a que algo dentro de nosotros nos hace saber que tenemos que pelear una batalla, que tenemos que correr una aventura, porque hay alguien a quien rescatar. Número 3, eso es lo que José nos enseña. Nos enseña que como hombres hay una heroica nobleza en rescatar a alguien. Ese es el noble objetivo. Él lo hizo con María. Y de veras que aplaudo a José por haber hecho lo que hizo con María. Sin embargo, aunque José sea un héroe para María, déjame explicarle a usted en este momento que nosotros tenemos a un héroe todavía más grande que José. Y ese también era el héroe de José. Por eso se hizo a un lado, para que el Hijo de Dios, el Salvador, pudiera venir a cumplir la misión, a pelear esa batalla en contra del pecado, a pelear esa batalla en contra de Satanás, en contra del mundo. ¿Y se arriesgó? No, porque es Dios. Pero se arriesgó a todo lo que sufrió. A ser malentendido, a ser malinterpretado, a ser injuriado, a ser lastimado, a ser escupido en la cara. Todo para cumplir la misión. Vivió esa aventura hasta el momento de la cruz. Porque había una bella que rescatar, y es la iglesia. Es el ejemplo que tenemos, supremo, de la masculinidad, de lo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que está intrínseco en nosotros. Es muy fácil, hombres, derrumbarnos cuando nosotros perdemos un trabajo. Es muy fácil derrumbarnos cuando lo que nos da el sentido en la vida ya no está. Es muy fácil derrumbarnos cuando lo que nos produce el verdadero significado de quienes somos desaparece. Pero recordemos que cuando usted se quede sin nada y Dios sea lo único que usted tiene, es a Él al único que usted necesita. Dios nos ha llamado a pelear, nos ha llamado a ser soldados. Nos ha llamado a una guerra sin cuartel, a una guerra donde aparentemente el enemigo ha hecho estragos y quiere destruir hogares y quiere destruir iglesias. Pero ¿sabe qué? Parémonos en la brecha. No estamos solos. Cristo no está como un soldado, está como capitán frente a nosotros. Hemos pasado muchas cosas en esta iglesia en los últimos años, los últimos meses. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo menos que podemos hacer es volver atrás. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Nos ha traído aquí a matar gigantes, a enfrentarnos a esos gigantes, que al final de cuentas el que da la victoria es Jesús. Ese es el Dios en que creemos. Jesús aprendió tantas cosas de José cuando él estaba con él. La Biblia no nos dice mucho acerca de dónde estaba José cuando él fue a la cruz. Algunos historiadores indican de que quizá él ya había muerto para entonces. Pero cuando vio que había cumplido con su responsabilidad, dio paso al Salvador para que llevara a cabo la misión que Dios le había encomendado. Lo único que podemos atribuir nosotros a José lo encontramos en uno de los evangelios cuando hacen alusión acerca de Jesús diciendo que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El niño Jesús, ¿de dónde aprendió si no fue de su padre? Usted que es padre de familia, la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos es suya. Dios ha confiado en usted, por eso ha puesto a sus hijos en ustedes. El apoyo de su esposa es indudablemente fundamental. A usted que es mamá soltera, usted como la que yo tuve, usted es la mamá y el papá al mismo tiempo. Siga luchando. Tome la espada. No se rinda, que sola no está luchando. Compartía con una hermana al empezar este servicio, le comentaba que hacía un par de semanas me había estado sintiendo bastante triste, pensando en Navidad y queriendo escribirle a mis hermanos ahora que se acercaba la fecha de Navidad, me hacía falta una tarjeta y era la de mi madre. Y yo creo que en el año y medio que ella tiene de estar con el Señor, nunca me había puesto a pensar que me había quedado huérfano. Yo nunca había pensado que la palabra huérfano significara tanto para mí como en ese momento, y un dolor tan profundo de saber que había un vacío que nada lo puede llenar. Sabiendo que Dios es el que llena nuestros vacíos, fui a la Escritura y encontré un pasaje que me impactó. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Si has creído en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Y esta palabra me llegó tan profundamente cuando dice: y no los voy a dejar huérfanos, porque cuando yo me vaya, vendrá otro Consolador. Y Él los enseñará y los guiará a toda verdad. ¿Nos hemos sentido solos a veces? Claro que sí. ¿Pero sabe qué? Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió al Consolador, y está aquí. Vive en usted. Usted tiene todo lo que necesita. Por eso decía, cuando Dios sea lo único que necesita, es que lo único que tiene es lo único que necesita. Créalo. Estamos pensando en épocas tan tristes, situaciones tan comprometedoras, falta de trabajo, necesidades económicas. ¿Qué es todo eso si todo eso es pasajero? Lo verdadero y lo eterno es lo que usted lleva en su corazón. ¿Qué si Cristo viene hoy? Y las dos noches que lleva sin dormir, ¿qué pasará con ellas? Disfrute el momento de saber que el Dios en el que usted cree dijo: jamás te dejaré ni te desampararé. No importa lo que tengas enfrente, no importa la deuda que tengas en un mes, no importa lo que está pasando en este instante, no importa lo que vas a comprar en Navidad, no importa las situaciones que estés pasando, lo que es importante es que tú confíes y creas, como José, que Dios dijo: lo que espera tu mujer es el Hijo de Dios.
Usted escucha al pastor Carlos Azazueta en Visión para Vivir. En estos días especiales en los que nos acercamos a la Navidad, estamos tomando algo de tiempo para reconocer, o más bien, para caminar en las sandalias de los personajes más valiosos de la Navidad. El mensaje de hoy se titula Conozca a José, el novio confundido. Esta es la conclusión de este mensaje, pero si usted no logró escuchar la primera o la segunda parte del estudio de José o de María, lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil del ministerio, como también en visionparavivir.org o en el podcast de Apple, Spotify o YouTube Music. Ahora, permítanos unos momentos adicionales, ya que el pastor Carlos regresa, para despedirnos el día de hoy con una breve oración. Pero antes, ¿conoce lo que realmente es la esperanza? Escuche lo que tiene que decirnos el pastor Carlos.
La esperanza bíblica no es pedirle un deseo a una estrella. Es confianza inquebrantable en las promesas de Dios antes de ver los resultados. Durante décadas, Visión para Vivir ha sido testigo de cómo la palabra de Dios despierta esperanza en lugares inesperados, hogares quebrantados, corazones endurecidos por la desilusión. Es como el amanecer gradual que ahuyenta las sombras con paciencia divina. Este año ha traído desafíos únicos para todos. Sin embargo, aquí está lo que permanece inmutable. La luz de Cristo sigue brillando con una luz perpetua. Como los sabios que siguieron la estrella desde el oriente, la verdadera esperanza nos impulsa a buscar, a seguir y a adorar. Las Escrituras declaran: una estrella se levantará de Jacob. Bueno, esa estrella es Cristo, nuestra luz perpetua. A través de nuestras transmisiones radiales y recursos pastorales, Visión para Vivir continúa siendo una lámpara en el sendero para comunidades hispanohablantes alrededor de todo el mundo. Pero no podemos caminar ese sendero solos. Necesitamos compañeros fieles como tú. En esta temporada de Adviento, cuando tú das con generosidad a Visión para Vivir, tu ofrenda encienda una esperanza auténtica. No una esperanza frágil que se desvanece, sino una esperanza firme, enraizada en las promesas inmutables de Dios. Juntos, tú y yo, seguiremos llevando la antorcha de Cristo a los rincones más necesitados. porque donde su luz llega, la esperanza no solamente visita, sino que permanece y transforma.
Ayúdenos para continuar siendo ese faro en los rincones más oscuros de nuestro mundo que necesitan escuchar la palabra de Dios. En agradecimiento por su ayuda económica, le enviaremos la Agenda 2026, la de hombre es de piel café y la de mujer es de piel rosada. Cada página en la agenda tiene franjas horarias para ayudarla a visualizar su día y priorizar sus tareas. Así que hoy solicite su agenda al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y si prefiere hablar con una de nuestras representantes para realizar su donación, llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Le quiero recordar que usted puede adquirir una agenda por su donación y comprar otra para regalar. Las agendas están disponibles hasta que se agoten de nuestro inventario. De igual manera, puede donar a través de visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil y solicitar su agenda. Ahora regresa el pastor Carlos para cerrar el día de hoy con lo siguiente.
La Navidad nos debe recordar que no importan las situaciones por las que estamos pasando. El Hijo de Dios nace cada día en un corazón que se abre hacia Él. Puede ser que usted que me está escuchando le haya abierto el corazón al Señor. Puede ser que usted ya crea en Dios, que ya crea en Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer lo que Él dice. Que al final de cuentas es totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Porque ¿de qué nos sirve creer en Dios y no creer en Él? Dios nos invita a creerle a Él. Y Él dice, por nada estéis afanado, por nada estéis angustiado. Yo sé tu necesidad y he provisto para ella. Aunque tú no lo veas, aunque tú no la recibas ahora, yo ya he provisto para cada una de tus necesidades. Creer en Dios, creed también en mí. Él satisface nuestras almas, todo gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, Él peleó la batalla, y no solamente la peleó, sino que la ganó. Ahora usted y yo podemos vivir una aventura de creer en Él. Aventurémonos, pues, a confiar en Jesús. Dígale a Él, dígale que le cree a Él, que le pide perdón por sus pecados y que confía en Él. Hablemos con nuestro Padre en este momento. Señor, nosotros hemos vivido gran parte de nuestra vida realmente sin entender las cosas que nos suceden alrededor. Aún las cosas que estamos experimentando en este momento pueden ser inciertas para nosotros, Padre. No sabemos por qué nos pasan precisamente a nosotros. Hay tanta gente en el mundo que no tiene los problemas que yo tengo. Hay personas que no creen en ti. Al contrario, se burlan de ti. Y ellos no tienen las carencias económicas que yo tengo o por todo lo que yo estoy pasando. Tienen trabajo, tienen salud, tienen sus familias. Padre, es tan fácil olvidarnos de lo que ha pasado y omitir el significado de un sacrificio tan grande como el que tú permitiste a tu Hijo Jesús que cumpliera. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, perdemos esa gran perspectiva. Es muy fácil hacer que los problemas sean grandes y que tú seas tan pequeño cuando nos enfocamos solamente en los problemas. Pero si algo podemos aprender de lo que tú has mostrado en tu palabra en este día, es que no se trata de nosotros, Padre, sino se trata de ti. Se trata de dejar de llorar sobre la leche que ha sido derramada, de lamentarnos y lamernos nuestras llagas y de pararnos y de seguir adelante. Sabiendo, Señor, que contigo, ¿qué nos puede suceder? Oh, Señor, queremos que tu Espíritu Santo que reside en nosotros nos dé el consuelo que necesitamos en este momento y que nos ayude a seguir adelante, a confiar más, a aumentar nuestra fe, a poder confiar plenamente, Señor, que un Dios como tú es un cumplidor de promesas que no va a dejarnos tranquilos hasta no transformarnos. Y muchas veces, precisamente, las circunstancias que estamos pasando son necesarias. Son el cincel que el martillo golpea sobre el yunque y que va a destruir la escoria que nos estorba para tener una comunión contigo.
Oh Padre, ayúdanos a ver los problemas como oportunidades, como pruebas, no como lo último que nos está pasando, sino como el principio de algo grande y maravilloso. Señor, de verdad, bienvenidas las pruebas, porque esas pruebas nos refinan como el oro y nos hacen ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, consuélanos. Te necesitamos. Hay necesidad en este lugar, Padre. Hay hijos e hijas tuyas que están carentes de consuelo, carentes de amor, carentes de familiares, carentes de todas las relaciones, carentes de economía, carentes de trabajo, carentes de tantas cosas. Pero queremos creer en ti. Queremos que tú, Señor, suplas todas, absolutamente todas nuestras necesidades, porque no tendrás por ignorado al justo en ningún momento. Perdónanos, Señor, por ser tan infieles. Ahora te pedimos, Señor, que con el amor que te caracteriza a ti, tú permitas que concluyamos este estudio con una profunda gratitud de saber que tú, Padre, que tú proveerás por cada una de nuestras necesidades. Señor, las oraciones, la lectura de tu palabra, este mensaje, todo, Señor, todo queremos rendirlo a ti, como un homenaje a ti, como un agradecimiento por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo. Gracias por rescatar esta bella que es tu iglesia. Gracias por pelear por esta batalla. Y gracias por dejarnos vivir esta aventura. Enséñanos, pues, a ser como tú. Esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo y nuestro amado Salvador. Amén.
Sintonícenos mañana para iniciar el mensaje Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, le presento a José, el novio confundido, fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.